Conferencia sobre la historia de Tebas, realizada a raíz de la ordenación de los fondos del Archivo Municipal en septiembre de 1983 por don Antonio Vallejo Triano. El estudio y ordenación del archivo fue encargado por el director del Archivo Provincial, don Nicolás Cabrillana, y estuvo dirigido por el doctor don Ángel Riesco Terrero, catedrático de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Málaga. La presente grabación procede de una cinta de casete propiedad de José Carlos Martínez Calante, que logró grabar al conferenciante el día de la presentación al pueblo de Tebas de la correspondiente memoria, en febrero de 1984. Su valor está fuera de lugar, habidas cuenta que es el único documento, en este caso sonoro, que existe de aquel trabajo. Don Antonio Vallejo Triano es doctor en Humanidades por la Universidad de Jaén, miembro de honor del Instituto Arqueológico Alemán y director del Conjunto Arqueológico de Medina Sahara.
Tiempo, un poco de los aspectos más interesantes que yo he encontrado. Yo llevo ya aquí 6 meses. Hemos estado 3 meses trabajando en las torres con 11 compañeros aquí del pueblo y ahora después me encuentro haciendo la labor de inventario y organización del Archivo Municipal del pueblo. Un archivo que a mi modo de ver es riquísimo, muy interesante. Entonces lo único que voy a hacer ahora es un poco desarrollar algunas de las cosas más interesantes que en este trabajo de ordenación del archivo he encontrado. Como no entiendo mucho de prehistoria ni de historia antigua, entonces ya digo que no voy a hablar un poco de lo que fueron los primeros pobladores del pueblo. Sí voy a aclarar, en principio, que hay dos condicionantes para la vida, dos condicionantes básicos para que un grupo, una comunidad humana, pueda poblar un sitio, pueda desarrollarse en un sitio. Estos dos condicionantes son, por una parte, buenas tierras y, por otra parte, una relativa facilidad para encontrar agua. Una relativa facilidad para encontrar agua. Estos dos condicionantes se dan en el pueblo. Por tanto, aunque todavía la historia del pueblo no esté hecha, aunque todavía sepamos poco de sus antiguos pobladores, sí podemos afirmar casi con toda seguridad que el pueblo estuvo habitado ya en las etapas prehistóricas, que el pueblo estuvo habitado en el paleolítico. El hombre paleolítico es un hombre que vive en cuevas, es un hombre itinerante, es un hombre que vive en cuevas. La abundancia de cuevas en el término y la abundancia de pinturas rupestres, por tanto, ya nos hacen ver que el pueblo estuvo habitado en esta época. El hombre neolítico, por el contrario, es un hombre que tiene ya una vida estable, es un hombre sedentario. Ha aprendido a labrar la tierra, ha aprendido a tener estabulado el ganado y entonces se dedica a la ganadería y a la agricultura y es un hombre que ya fija determinadas poblaciones, determinados asentamientos y hace construcciones megalíticas. El hombre del neolítico es arquitecto. Si el hombre del paleolítico hemos dicho que era pintor, que se dedicaba a pintar en las cuevas, el hombre del neolítico es arquitecto. Las cuevas que tenemos en Antequera, Menga, Viera, El Romeral, así nos afirman que efectivamente el término, en general toda la zona, estuvo poblada también por gente neolítica. Del poblamiento ibérico, ya vuelvo a decir, estos son solo pinceladas muy generales, un poco de lo que es toda esta etapa prehistórica y antigua del poblamiento ibérico. También es evidente que hay muestras en el término municipal. Ahí están los castillejos con abundante cerámica ibérica que lo atestigua. No voy a entrar más porque el tema también está mereciendo un estudio arqueológico de los castillejos, unas excavaciones que hoy por hoy todavía no se han hecho. El problema del poblamiento romano también lo vamos a pasar de ligera. El famoso problema de Ategua, sobre si Ategua estuvo aquí, si Ategua no estuvo aquí, si la batalla de Munda se desarrolló por aquí, por estos términos, si la batalla de Munda no se desarrolló aquí. Es evidente que el nombre del pueblo, el topónimo Teba, es un topónimo romano. Es decir, que tanto si esta Teba es la famosa Ategua de que hablan los historiadores, donde se desarrolló la batalla entre los partidarios de Julio César y de Pompeyo. Repito, tanto si esta Teba, la actual, es la antigua Ategua o no, Lo mismo da, puesto que lo que sí es claro es que aquí hubo un poblamiento romano importante. Un poblamiento romano importante. La medida de esa importancia todavía hoy no la podemos calibrar, no la podemos decir. Tendremos que volver a echar mano de la arqueología para hablar de una importancia grande de la vida romana aquí en Tebas o de una importancia menos grande. Pero repito, el topónimo, el nombre del pueblo Tebas, es un nombre romano, viene de Ategua. Sobre si aquí se desarrolló la batalla de Munda o no, los historiadores de la época antigua parece ser que últimamente se están poniendo de acuerdo, después de mucho tiempo, en afirmar que la batalla de Munda no se desarrolló aquí y que la famosa Ategua de que hablan las crónicas se trata hoy de una cortijada que existe en las inmediaciones de Córdoba. Parece ser que ya estos historiadores se ponen de acuerdo en esto. De cualquier manera, es una cosa en la que, vuelvo a decir, no entro porque desconozco el tema. Sí, vamos a hablar ya un poco más de lo que fue la Teba musulmana. La famosa Itaba. Como vemos, el topónimo lo recogen los musulmanes. Los musulmanes llamaban a Teba Itaba. El topónimo lo recogen del mundo romano. En el mundo romano era Ategua, los árabes la llamarán Itaba. Respecto a lo que fue la Teba musulmana, tenemos una gran falta de fuentes, tenemos poca documentación. Hay pocos geógrafos que vengan, que hayan recorrido estas tierras y que no hablen de la villa, que nos cuenten cómo era, si tenía mucha o poca población, cómo vivían y cuál era su organización social. Repito, por tanto, que hay muy poca fuente. De todas maneras, lo primero que se puede decir, la primera aparición de Teba, un poco en los documentos, la tenemos cuando la famosa rebelión del muladí Umar ibn Hasun. Umar ibn Hasun es un muladí que se rebela contra el poder central, se rebela contra el poder de los emires de Córdoba y se hace fuerte en Bobastro. Bobastro es un castillo, unas ruinas que hoy entran dentro del, pertenecen al término municipal de Ardales, una ruina muy importante que los historiadores todavía no se ponen tampoco muy de acuerdo en afirmar realmente que aquella sea Bobastro. Hay quien pretende situar Bobastro en Comares, en una zona completamente distinta, pero en fin, yo creo que Bobastro, el Bobastro castillo donde se refugió el Umar ibn Hasun y desde donde saqueó y atacó tierras de Córdoba, tierras de Écija, estas mismas tierras, yo creo que es el Bobastro que tenemos aquí en Ardales. Lo que sí sabemos ya seguro es que durante el califato, aproximadamente a partir del último decenio del siglo IX y durante todo el siglo X, sí sabemos seguro que Teba pertenecía a Ronda, pertenecía a la cura de Ronda. La cura eran unos distritos administrativos, lo mismo que nosotros hoy nos organizamos por provincia, la cura era el distrito administrativo que tenían los árabes en este periodo. Por tanto, ya sabemos seguro que Teba nunca dependió de Antequera. Las relaciones de Teba administrativas siempre fueron con Ronda. Dependía de la cora de Tacurunna, que era el nombre de Ronda en estos momentos. En 1238, a mediados más o menos en el segundo cuarto del siglo XIII, Aben Alamar, un pequeño reyezuelo musulmán, funda el reino nazarí de Granada. Un reino que prácticamente que durará hasta finales del siglo XV, hasta 1492, y que dejará prácticamente toda Andalucía con castillos, con edificaciones importantes y con esa gran joya que es la Alhambra. Bien, pues los nazaríes, cuando fundan el reino de Granada, desde este mismo momento Teba pasa, se convierte automáticamente en frontera entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Desde este momento Teba pasa a ocupar un lugar muy importante en su historia. Por tanto, podemos decir que la importancia de Teba grande proviene desde 1238, desde el siglo XIII. La conquista cristiana no sabemos prácticamente nada durante el siglo este de 1238, en que hemos dicho que Aben Alamar funda el reino nazarí de Granada, y la conquista de Alfonso XI, la conquista de Teba por las tropas de Alfonso XI. Esta conquista tiene lugar en agosto de 1328. Prácticamente hemos visto que ha transcurrido un siglo del que tampoco tenemos muchas noticias. Lo único que sabemos es que Tebas fue un lugar fronterizo y, por tanto, como lugar fronterizo, objeto de continuas entradas, tanto por parte de tropas cristianas como por parte de tropas musulmanas. Entradas que se dedicaban a talar la tierra, a cortar los árboles, a incendiar las cosechas. Era un poco la guerra de desgaste. No se trataba todavía en este momento de enfrentarse directamente cristiano y árabe, sino de ir quemando recursos. Es una guerra de desgaste. Pues bien, en 1328 y después de un largo asedio, hemos dicho que Alfonso XI conquista Tebas. Lo conquista con ayuda, o en principio el asedio lo hace con ayuda de tropas portuguesas y escocesas. Las tropas portuguesas por su matrimonio con una princesa portuguesa, y las tropas escocesas porque él plantea, él acaba de salir de una minoría, era un rey muy joven, acaba de salir de una regencia, y entonces lo que hace es plantear la lucha como una cruzada. Recibe el apoyo del Papa y recibe el apoyo de prácticamente todos los estados europeos. La conquista, el asedio, se prolonga prácticamente por más de 3 meses, un asedio muy largo, durante el cual los árabes se defienden bien, los cristianos llegan incluso a hacer un castillo de madera, una especie de torre que acercan a nuestro castillo desde el cual guerreaban con los defensores del castillo de Tebas, hasta que una noche los musulmanes salen por una de las puertas, le queman el castillo. Durante el asedio también parte de la caballería árabe que estaba en ese momento en Granada al mando de Osmín, un famoso caudillo musulmán, viene a reforzar Tebas con ayuda de 7.000 hombres. Pues bien, a pesar del apoyo recibido, Tebas logra caer por parte de los ingenios militares, las famosas catapultas que tanto hemos visto en las películas, destrozaron completamente la muralla y por fin en agosto de 1328 Alfonso XI logra entrar. Los musulmanes huyen por la puerta de Ronda hacia Ronda y se les respetan las vidas, no los bienes ni la hacienda. Los musulmanes solo se podían llevar en ese momento los puestos y de aquí marchan a Ronda donde sus compatriotas musulmanes le dan cobijo. El primer alcaide que encontramos, por tanto el primer jefe, digamos, del castillo después de la época musulmana, se llama Sancho Rodríguez de Mendoza y queda al mando del castillo con una guarnición de 2.000 hombres. Este hombre será relevado poco después, a los pocos años, será relevado por Alfonso XI poniendo en él a un nuevo alcaide, Pedro de Aguilar y Montes de Oca. Alfonso XI critica y achaca al primer alcaide que no había sido rápido en cuanto a las reparaciones de la muralla. Ahora después hablaremos del castillo, ya veremos cómo el castillo quedó prácticamente destruido y por tanto el primer alcaide que tenía que haber hecho la obra de reparaciones de esta muralla, al no hacerla, es inmediatamente sustituido. Vamos a hablar entonces ahora un poco de los problemas que plantea la villa en este momento. La villa sigue quedando como lugar fronterizo. Evidentemente, antes fue de los musulmanes, ahora era de los cristianos, pero su situación sigue siendo la misma. A un lado están los musulmanes, a un lado los cristianos. Por tanto, los ataques de los musulmanes ahora hacia el castillo y hacia la villa son continuos. Las talas siguen siendo continuas, los robos de ganado también. Y ello por un doble motivo. Primero, porque el castillo de Tebas tiene un importante valor estratégico. Domina una zona, como habréis observado, domina una zona muy amplia, por tanto el valor militar del castillo es realmente importante. A los musulmanes les interesaba volver a recuperar el castillo. Y por otro lado, porque Tebas fue siempre un centro de abastecimiento de grano de primer orden y los musulmanes se veían así privados de un granero importante. Bien, en 1460 hemos dicho que en 1328 se conquista la villa y prácticamente transcurre un siglo a base de peleas fronterizas. En 1407, poco antes de la conquista de Antequera cae en 1410 por las tropas del infante Don Fernando. En 1407 el castillo sufre una de las crisis más importantes. Los musulmanes llevan ya 2 meses de asedio y están a punto de conquistarla cuando viene un noble cristiano, un noble del reino de Castilla, Luis Gómez de Figueroa, que consigue meter en el castillo abastecimiento, con lo cual los árabes se ven obligados a levantar el asedio. Bien, en 1460, decía, ya vemos a la villa y al castillo bajo el poder de un noble, Juan Ramírez de Guzmán. Un noble que desde Tebas, en 1465, 5 años más tarde de que se le conceda la tenencia del castillo y de la villa, 5 años más tarde conquista desde aquí Ardales y conquista Turón. Lugares ambos que añade a su señorío. De tal manera que en 1492 los reyes católicos premian a este noble permitiéndole fundar mayorazgo y concediéndole señorío. Permitiéndole fundar mayorazgo significa que hay una tradición jurídica en el reino de Castilla por el cual las herencias se tienen que partir, pueden ser divisibles entre los hijos. El mayorazgo es una institución por la cual la herencia pasa al primogénito, toda completa, de tal manera que nunca se podría partir la herencia. Pues bien, en 1492 se concede, se permite a Juan Ramírez de Guzmán fundar mayorazgo y se le concede en señorío Tebas, las pueblas de Peñarrubia, Almargen, Ardales y Turón. Por tanto, Tebas, Peñarrubia y Almargen formarán lo que es el futuro condado de Tebas. Al mismo tiempo, los reyes dan una renta anual para defensa de la villa y para reparaciones en la fortaleza y para costos, para el pago de la guarnición militar que queda defendiendo la villa, dan una asignación anual de 350.000 maravedíes, una auténtica fortuna para la época. Por tanto, en 1492 vemos ya como este pequeño noble, que en 1460 se le concede la tenencia del castillo, ya es conde de Tebas y es marqués de Ardales. Comienza, por tanto, lo que será el inicio de una gran fortuna, como ya veremos más adelante. Vamos a hablar un poco del castillo, antes de pasar a otro tema. Lo que nosotros vemos hoy en la actualidad del castillo prácticamente responde a un castillo cristiano. Está claro que el castillo en su origen fue un castillo árabe. Los árabes levantaron el castillo. El castillo quedó totalmente destruido durante el asedio a que le sometieron los cristianos durante la conquista, y los cristianos tuvieron que repararlo de tal manera que prácticamente todo lo que hoy queda en pie es obra cristiana. Como comprenderéis, un castillo tan grande necesita de una labor muy dilatada en el tiempo, de una reconstrucción muy grande en el tiempo. Por tanto, no podemos decir en cuánto tiempo se volvió a poner en pie. Pero sí está claro que prácticamente a mediados del siglo XV el castillo ya estaba, no como hoy, evidentemente estaba completo, pero ya el castillo estaba totalmente reparado. Después de la Guerra de Granada, bueno, el castillo durante toda la Guerra de Granada, durante toda la época con los musulmanes, el castillo no se concibe sin la villa, ni la vida de la villa, la vida del pueblo, que se asentaba sobre la misma ladera del castillo, tampoco se puede concebir sin el castillo. Ambos se necesitan mutuamente. La villa necesita del castillo para su protección y el castillo necesita de la villa para alimentarse. La decadencia del castillo vendrá inmediatamente acabada la Guerra de Granada. En 1492 los musulmanes son derrotados en Granada y, al no ser Tebas una zona de morisco quiere decir que después de la expulsión de los árabes, aquí no quedó ningún árabe, ni bautizado ni sin bautizar. Esta fue una zona que quedó limpia completamente de elemento musulmán. Por tanto, el castillo, que tiene sentido en una sociedad guerrera, en una sociedad en la que hay que defenderse de alguien, comienza a perder sentido después de la Guerra de Granada, después de 1492. De cualquier manera, en el castillo siguió habitando el conde. La prueba la tenemos en esa magnífica torre del homenaje que tenemos, que es realmente uno de los elementos más importantes, yo creo que prácticamente el mejor que queda en toda Málaga de construcción señorial. El conde vivía en la torre tiene 3 plantas, la primera está dedicada a bodega, era el sitio donde se almacenaba la comida, la segunda y la tercera planta constituían las habitaciones del conde, donde vivía el conde. Es claro también que a medida que el siglo XVI va transcurriendo, el castillo empieza a resultar frío y empieza a resultar poco acogedor para los nuevos gustos de los propietarios. El conde entonces en este momento baja a vivir a la villa y ya veremos cómo poco más adelante de la villa ya pasará a Granada, a Cuenca, a Toledo, se va aproximando a los lugares de la corte, que en definitiva eran donde estaban sus negocios relacionados con la venta de trigo que se acaba de Tebas. Vamos a hablar entonces un poco ahora del condado, de lo que fue el condado durante los siglos XV y XVI. Del conde de Tebas hay que decir en principio, aunque pueda parecer un poco fuerte, que la rapiña fue la base de su fortuna. Estamos en una época todavía belicosa, estamos en una época donde las fortunas se hacen a base de saqueo, donde las fortunas se hacen a base de robo, a base de usurpar tierra, y el conde de Tebas no es un ejemplo, por tanto, ni aislado ni raro. Prácticamente hace la vida y se enriquece de la misma forma que el resto de los condes. Y vamos a ver cómo empezó el asunto. En 1491 vemos ya la primera querella del conde de Tebas, Juan de Guzmán, que se querella ante la corona con el concejo de Casarabonela, por entender que los de Casarabonela les han quitado tierras suyas de Ardales y le hacen daño a los vecinos. Este, por tanto, es el primer pleito en el que ya vemos aparecer al conde. En este caso parece que el conde es el que es el afectado, porque parece que los de Casarabonela le entran en sus tierras de Ardales, le quitan las tierras de Ardales y además le hacen daño a los vecinos. Pero ya en 1494 vemos como el conde entabla Turón, el alcaide del castillo de Turón, el alcaide del castillo y de la villa, entabla pleito con el conde, porque el conde Juan de Guzmán le tiene entrada tierras que valen cada año 150.000 maravedíes. Es decir, en 1494 el conde se apropia indebidamente de tierras que no son suyas, de tierras que pertenecen a Turón, y unas tierras que rentaban anualmente 150.000 maravedíes. En 1511, de nuevo hay un pleito, unos vecinos de Ronda demandan al conde ante la corona por afirmar que el conde impone castillería a los ganados. La castillería era un impuesto por el cual el señor de unas tierras permitía que los ganados de los vecinos pastaran en esas tierras a cambio de la castillería, a cambio de un determinado impuesto. Pues bien, la castillería fue un impuesto que se dejó de cobrar hacía ya mucho tiempo, y sin embargo en 1511, en una fecha ya tan tardía como esa, todavía los vecinos de Ronda se quejan ante la corona de que el conde impone castillería a sus ganados. Por tanto, tiene un pleito. Vamos a ver entonces ahora un poco lo que es la historia de Campillo, para no meternos en el siglo XVII que veremos ahora un poco más adelante. Bien, al igual que Tebas, Ardales y estas poblaciones ya existían de antiguo, hemos dicho que ya tienen un poblamiento bastante anterior. Sin embargo, el término de Campillos fue, durante la guerra con los musulmanes, era la dehesa de Tebas. Era el sitio de aprovechamiento común de los vecinos de Tebas, donde llevaban a pastar el ganado, donde tenían su abrevadero, donde tenían sus montes, en definitiva la dehesa de Tebas. Pues bien, por iniciativa de 8 vecinos de Osuna, y este es el auténtico nacimiento de Campillo, por iniciativa de 8 vecinos de Osuna, en 1492 estos vecinos le arriendan al conde de Tebas unas tierras, le arriendan 90 caíces de tierra. Estamos en 1492. Vemos, por tanto, que el nacimiento de la villa de Campillo va a ser un nacimiento por iniciativa popular. No será un nacimiento de una villa impuesta por el conde, que el conde tenga interés en poblar o que la corona tenga interés en poblar. Van a ser unos vecinos de Osuna los que, arrendando esas tierras, las ponen en cultivo y fijan lo que será la primera población. Bien, en 1500, eso hemos dicho que era en 1492. En 1501, 9 años más tarde, se renueva el arriendo que habíamos dicho que se había hecho al conde de Tebas, pero esta vez ya por parte de vecinos de Tebas. Si primero habían sido los de Osuna, ahora serán los vecinos de Tebas los que empiecen a arrendar también esas tierras. Más adelante se le van uniendo ya gente de Antequera, gente de Los Santos, gente de Osuna, gente de Tebas que vuelve a ir. De tal manera que en 1516 la villa de Campillo tiene ya 60 casas y en 1536 150 casas. Vemos como en tan poco, en tan corto espacio de tiempo, prácticamente en 20 años, la villa de Campillo dobla la población que tenía inicialmente. La historia de Campillo, ya más adelante lo veremos, pero prácticamente se puede resumir en dos ideas que serán continuas y que la desarrollarán siempre. Por una parte, desarrollar su población y por una parte, tratar de hacerse independiente frente a Tebas, por un lado, frente a la jurisdicción de Tebas y por otro lado, frente a la jurisdicción de los condes. Por tanto, todo su objetivo, desarrollar la población e independizarse de Tebas, hasta que al final ya veremos cómo lo consigue. Vamos a volver a Tebas. En 1534, después de acabada la Guerra de Granada y después de los pleitos estos que hemos dicho que tiene el conde, después de los pleitos que hemos dicho donde el conde ya comienza a adquirir fortuna, en 1534 Tebas tiene 211 vecinos pecheros. 211 vecinos pecheros son 211 vecinos que pagan tributo. 35 viudas y 25 menores. Estos son los datos de población más antiguos que tenemos de Tebas. Repito, 211 vecinos pecheros, 35 viudas y 25 menores. A finales del siglo XVI hemos dicho entonces que el castillo empieza a resultar ya incómodo para los nuevos gustos y para el nuevo poderío económico que ha hecho el conde a lo largo de todo el siglo XVI. Y entonces el conde comienza y baja a vivir a la villa. A partir de aquí, de la villa pasará a Granada, a Sevilla y a otros lugares. De tal manera que en 1603 el conde ha desaparecido de Tebas. El conde ya no tiene su residencia permanente en Tebas y en Tebas ha dejado a un administrador suyo, a un señor de estos estados que administra el condado en su nombre y que se llama Diego de Toledo y Guzmán. Diego de Toledo y Guzmán sí sigue viviendo todavía en el castillo. No ha quedado en el archivo, ha quedado un acta capitular de esta fecha, de 1603, donde vemos cómo el alcalde, los justicias y los regidores tienen que subir, que viven aquí en la villa, tienen que subir al castillo para que, en nombre del conde, Diego de Toledo y Guzmán, les dé la confirmación de los nuevos funcionarios del ayuntamiento que ellos van a proponer. Con esto vamos a dejar el siglo XVI y vamos a entrar un poco en lo que es el siglo XVII, que al igual que prácticamente en toda Europa y al igual que en el resto de la península, es un siglo de crisis. La crisis se va a hacer notar particularmente aquí en Tebas. Lo primero que vamos a decir en el siglo XVII es un problema que se plantea, un pleito que se hace que tiene el concejo de la villa y el conde de Tebas, un pleito por unas tierras que el concejo entiende que son públicas, que son concejiles y que por tanto son de aprovechamiento de todos los vecinos, y que el conde entiende que son suyas personales y entra y las toma, no dejando que el ganado de los vecinos vaya a pastar allí. Pues bien, el pleito tiene lugar con Luis de Guzmán, que es el conde de Tebas en estos momentos, y con Juan de Guzmán. Estamos entre 1557 y 1570. Bien, el pleito es seguido en la Real. El pleito va a la Audiencia y a la Chancillería de Granada, que era el órgano judicial que tiene la corona en estos momentos, y el Consejo Real, por último, dicta sentencia. Dicta sentencia a favor del concejo. El conde se ve obligado a retirar a su gente armada de estos territorios porque efectivamente el concejo gana el pleito. Las tierras, se entiende que las tierras son concejiles, que las tierras son públicas y que el conde no tiene por qué apropiárselas. Entonces el conde es condenado a dejarlas libres y desembargadas, a excepción de 6 cortijos que son los únicos que se apropian. En 1583 vuelve a ocurrir algo parecido. La corona tiene toda una serie de problemas económicos. El comercio con la India no acaba de funcionar, no acaba de ir bien. Y eso por una parte, los problemas económicos de la corona. Y por otra parte, el hecho de que estas tierras que debieran ser públicas y concejiles se están utilizando para cultivar trigo sin permiso de su majestad. Pues bien, estos dos factores hacen que el rey nombre, hacen que el rey nombre un juez encargado de poner en venta estas tierras. Esas tierras que antes el concejo había ganado al conde y que se entendía que eran públicas y concejiles. El juez encargado de estas ventas se llama José Pelaso, un juez de comisión de su majestad, y en principio negocia con unos vecinos de Campillo. Estas tierras tendrían que salir en pública subasta. En principio negocia con estos vecinos de Campillo el precio de 8 ducados, la fanega de tierras de caballería, de tierras de campiña, por tanto de tierras buenas para la labranza, para el cultivo del trigo, y de 4 ducados la fanega de rozas. Ocurre un hecho curioso. El conde, que no tendría por qué haber pujado, hemos dicho que las tierras estas salen a subasta, el conde, que no tenía por qué haber pujado, comienza a pujar. Y entonces se produce una carta de los vecinos, de la cual voy a leer simplemente. Dice así: a vuestra merced pedimos, y si es necesario con el acatamiento, requerimos pues a vuestra merced, le consta que la postura que vamos haciendo, hablan los vecinos, la postura que ellos van haciendo de 8 ducados la fanega de tierra buena, de tierra de labor, y 4 ducados la fanega de monte, que la postura que vamos haciendo de la dicha tierra de campiña es para todos los dichos vecinos y moradores de esta dicha villa y sus pueblas, y que las que hicieren otras personas sin nosotros ha de ser y es para el dicho señor marqués, por ser los que las van faciendo sus criados y paniaguados y fiadores, y que tenemos ofrecidas las dichas fianzas y seguridad para las pagas. Mande recibir nuestra postura en nombre de los dichos vecinos y moradores, a 10 ducados cada anegada, que así la ponemos en nombre de ellos, por la dicha tierra de campiña, con las condiciones que la teníamos puesta últimamente, sin que haya puja mayor ni menor, y que la dicha postura se asiente y ponga en forma, y vuesa merced, como le tenemos pedido y requerido, no admita puja alguna sobre esta tierra ni otra alguna, a la parte del dicho señor marqués, ni a sus criados, ni paniaguados, ni a fiadores, que pretenden ponerla para el dicho señor marqués, para echar a perder tanta machima de gente de esta villa y sus pueblas, hombres y mujeres, viudas, que se han juntado a este remate, para que vuesa merced les perpetúe las dichas tierras a mis partes, y por las causas que tenemos referidas, y en la petición antes de esta, porque de más que no ha de ser admitido en la dicha compostura, la dicha célula real dice que se remate entre los dichos vecinos. Bien, el documento es largo. En definitiva, lo que quiero dejar claro es que los vecinos se quejan de que el conde está pujando las tierras por encima de su valor. El juez de comisión encargado de la venta de las tierras no hace caso de esta carta de los vecinos, la puja continúa y de 8 ducados en que empezaron, acaban al final en 18 ducados las tierras de campiña y 12 ducados las tierras de roza, las tierras de monte, las tierras que hay que desbrozar. A la vista de esto, el rey da una real cédula rematando las tierras de campiña a 10 ducados definitivamente y las tierras de roza a 5 ducados, no permitiendo que el conde puje y por tanto concediéndosela a los vecinos. Por tanto, de nuevo vemos un segundo pleito que ganan determinados vecinos al conde de Tebas, en su intento por apropiarse de tierras que en principio eran comunales, que no eran suyas. Bien, esto habíamos dicho que era en 1583. En 1595, de nuevo, el rey, la corona, nombra un juez de comisión encargado de hacer nuevas ventas de tierras. En esta ocasión, el juez encargado de la comisión es Melchor Pérez de Losada. En 1639 y 1640, de nuevo, los problemas financieros de la corona obligan a que de nuevo la corona saque a subasta nuevas tierras públicas. En este caso, el juez nombrado es Luis Gudiel y Peralta. Pero en esta ocasión será el concejo de la villa de Tebas, es decir, el ayuntamiento de Tebas, el que demande a los particulares que han comprado tierras en esta última puja, en la de 1639 y 1640. La demanda que pone el concejo de la villa está basada primero en que el concejo entiende que esas tierras que se han vendido no son tierras realengas, no son tierras de la corona, sino tierras municipales, tierras del concejo de la villa. Y entienden que lo son así por un privilegio antiquísimo antiquísimo que había dado Alfonso XI en 1330 después de la conquista de la villa. Ya hablaremos más adelante de este privilegio. Bien, el argumento por contra, el argumento de los propietarios es que las tierras son realengas, que las tierras no son municipales, que además ellos ya han mejorado las tierras que han comprado, las han mejorado en 50.000 ducados y las han comprado porque ellos ya las han desbrozado y han construido edificios para ganado en estas mismas tierras, que el privilegio de la villa al que el Consejo se remitía, que el privilegio de la villa no valía para nada, puesto que no se había cumplido nunca en ninguno de sus aspectos y por tanto no tenía por qué cumplirse en aquel que decía que las tierras eran del, que las tierras eran del municipio. Además, da un dato interesante. Los propietarios afirman que estas tierras realmente que ellos han comprado no son necesarias para el concejo, que la villa de Teba tiene poca población, que los vecinos tienen poca población y que hay tierras de sobra, que aún quedan 24.000 fanegas de tierra para pastos de ganado, además de unas 30.000 fanegas de tierra de labor antigua que ya existían. Vemos entonces, la corona toma parte en el asunto y resuelve el litigio mediante un decreto del Consejo Real de 7 de marzo de 1652, en que afirma que no se despojará de la tierra a sus propietarios hasta tanto no se le haya satisfecho el importe de la compra. Que las tierras, por tanto, son del municipio, en este sentido da la razón al Consejo, que las tierras son del municipio, pero que no se puede despojar a los propietarios hasta tanto no se le haya abonado el importe de la compra. Por tanto, vemos como aquí, evidentemente, el importe de la compra nunca se le abonó y el municipio nunca recuperó esas tierras. Por tanto, vemos como aquí comienza ya el proceso de adquisición de tierras por parte de los vecinos de Teba. Hemos dicho que la fecha era 1639-1640. Hemos dicho que el siglo XVII era un siglo de crisis. Vamos a hablar un poco de la dureza de la existencia en estos momentos. En 1641, Campillos, que ya habíamos dicho que sabía, que había formado una comunidad de población independiente a lo largo de todo el siglo XVI, durante 1550, etcétera. Pues bien, en 1641, administrativamente Campillos se separa ya de la villa de Teba y forma su propio ayuntamiento. Se separa administrativamente y se separa además de la jurisdicción de Teba, creando jurisdicción propia. 1641, por tanto, es la fecha del primer ayuntamiento de Campillo. En esta fecha, Teba tiene ya una población de unos 1.000 vecinos. Recordamos que en 1534... habíamos dicho que según un censo de Felipe II, la villa de Teba contaba con 211 vecinos. Bien, en 1641, las favorables condiciones económicas que hasta ese momento había tenido la villa, las demandas que había interpuesto contra el conde, habían hecho de la villa un lugar receptivo de población. Y por tanto hemos visto cómo en un siglo la villa triplica o cuadriplica el número de vecinos. En 1641 tienen 1.000 vecinos. Fecha de 1647 a 1652 se produce lo que podemos llamar una crisis de subsistencia en toda Andalucía. La crisis de subsistencia no se dará solamente en Teba, se da en Málaga, se da en Córdoba, se da en Granada. Como consecuencia de esta crisis de subsistencia comienzan las primeras agitaciones, comienzan los primeros tumultos y los primeros conflictos. Las causas, bien, por una parte, como causa, si no principal, por lo menos sí importante, son los abusos desmedidos por parte de los administradores del conde, tanto en Teba, como en Campillos, como en Ardales. El hecho también de una crisis agraria importante, en 1646 el exceso de lluvia destruye las cosechas. Por contra, en 1647 la prolongada sequía hace que la cosecha sea menor. Por tanto, vemos que se van acumulando una serie de factores negativos que hacen que en 1647 se produzcan agitaciones en partes importantes de Andalucía. En Tebas yo no he encontrado documentación referida a estas agitaciones. Sin embargo, en Ardales estas agitaciones se producen. A pesar de que Ardales no forma parte del condado de Tebas, sin embargo, por la relación que tiene, por ser también propiedad de los condes, me ha parecido conveniente leer un poco en qué consiste la agitación de los vecinos de Ardales. Dice, en otro pueblo, bueno, el libro Alteraciones Andaluzas de un gran historiador de la etapa moderna, Antonio Domínguez Ortiz. Dice, en otro pueblo de señorío, Ardales, se amotinó el pueblo dirigido por un barbero. El barbero se llama Marcos Vázquez. Se amotinó el pueblo dirigido por un barbero y al acostumbrado grito de «Viva el rey y muera el mal gobierno», quemaron en la plaza el papel sellado y todos los papeles relativos a alcabalas. La alcabala es un impuesto que se pagaba en la época. Y todos los papeles relativos a alcabalas y que el escribano había intentado salvar llevándoselo al convento de Capuchinos, donde había buscado asilo. Después, los amotinados echaron pregones bajando los derechos del pescado y la carne, bajando los impuestos del pescado y la carne. Quitaron las alcabalas y solicitaron sublevar otros pueblos de Andalucía. La marquesa viuda de Ardales, marquesa también de la Algaba, no tenía medios de sofocar la revuelta. La corona tampoco podía proporcionárselo y encargó esta misión a don Adán Centurión, quinto marqués de Estepa, miembro de una alta estirpe genovesa que se había enriquecido como banquero de los Austrias. Y con sus ganancias compraron aquel espléndido rincón andaluz. Aunque era hombre viejo y enfermo de gota, el marqués no desaprovechó la ocasión de agradar al rey, a la vez que salvaguardaba sus intereses extinguiendo aquel peligroso fuego que ardía a sus puertas, a las puertas de su propio señorío, del señorío de Estepa. Reunió entre sus vasallos un centenar de hombres a los que armó de arcabuces y entró sin resistencia en Ardales. La culpa abarcaba a casi todo el pueblo. Algunos de los más comprometidos huyeron, otros fueron ejecutados por orden y a presencia del marqués, quien además ordenó elegir nuevos alcaldes. Por tanto, vemos cómo en un sitio tan cercano al nuestro, en Ardales, tiene lugar un amotinamiento importante. En Teba debió, es de suponer, que también hubiera algún tipo de conflictividad en este año. Vuelvo a repetir, posiblemente en el archivo esté, yo no la he encontrado, habría que mirarlo con detenimiento. Pero en Campillo se sabe que también hubo algún tipo de sublevación en este mismo año. En 1647, en este mismo año que relata el conflicto, la sublevación en Ardales, el recaudador de millones, los millones también eran un impuesto de la época, el recaudador de millones de Tebas se queja a su majestad el rey que como se siga así se va a despoblar la villa de Tebas y las pueblas de Peñarrubia y Almarré. Vemos por tanto cómo en un plazo muy breve de tiempo la crisis realmente ha hecho mella en el pueblo y está prácticamente a punto de despoblarse. En 1650, a todas estas calamidades que venimos hablando, se produce la peste que viene de las regiones levantinas, llega a Ardales, Álora, Antequera, Ronda y Écija. Por fortuna a Teba no llega porque el concejo logra tomar a punto las medidas oportunas. Las actas capitulares de 1650 nos informan de la reunión de la reunión del cabildo, de la reunión del ayuntamiento de Teba y de los acuerdos a que llegan el alcalde y los funcionarios, que consisten en la compra de tres puertas. El pueblo tenía tres salidas, las mismas que sigue teniendo hoy, que consisten en la compra de tres puertas con su correspondiente cerrojo, de tal manera que, y dictando una serie de ordenanzas en cuanto a la hora que se debieran de cerrar las puertas, poniendo una serie de guardas en estas puertas para evitar que nadie entrara ni saliera de la villa, no solo ya persona humana, sino ganado, mercancía, etcétera. Que la situación económica era grave, estamos hablando de las calamidades del 17, que la situación económica era grave, de nuevo lo volvemos a ver de manifiesto en 1660, donde el Consejo informa a la Corona de que no tiene dinero para contribuir a las milicias de Cataluña. Cataluña en estos momentos se ha levantado en pie de guerra, la Corona exige de los ayuntamientos, exige de los concejos, o bien participación como gente armada, o en su defecto una participación económica importante, y la villa de Tebas se niega ni a mandar hombres ni a contribuir en dinero porque dice que no tiene. En 1678, de nuevo hay peste en Málaga. Como vemos, todo el siglo XVII prácticamente está plagado de peste, es normal. La crisis de subsistencia, la falta de alimentación, hace que la peste haga mella rápidamente entre la población. En 1678, de nuevo entonces, peste en Málaga, y de nuevo el Consejo aquí la previene a tiempo y dicta los remedios oportunos para evitar que llegue a la población. Bien, prácticamente con esto dejamos, creo que es lo más importante que se puede decir del siglo XVII. Del siglo XVIII hay que decir que realmente es un siglo muy interesante en el archivo municipal, porque está muy bien tratado. Hay mucha documentación de este siglo, tanto documentación desde el punto de vista de justicia, lo que son testamentos de personas individuales, inventarios de bienes, particiones, como desde el punto de vista económico y político. Hay, por lo tanto, mucha abundancia de documentación. El siglo XVIII, vemos en él, lo primero que podemos apreciar son unos pleitos que tiene lugar dentro de la propia familia condal. En 1772 vemos un pleito entre Felipe Portocarrero y María Francisca de Sales Portocarrero, un pleito que llevan a la corona para dirimir quién de los dos es el encargado de adquirir el señorío a la muerte de Luis Antonio de Guzmán. Toda la primera mitad del siglo XVIII, yo creo que es la época más álgida, la época más importante del condado, la época en que el condado llega a su máximo esplendor, repito, la primera mitad del siglo XVIII, en que está de conde Luis Antonio de Guzmán, que es arzobispo de Toledo, cardenal de Toledo. En 1702, es decir, en los comienzos del siglo XVIII, a tan solo 40 años de esa otra fecha en que habíamos dicho que el Consejo no tenía ni hombres ni dinero para mandar a Cataluña, para contribuir a las milicias de Cataluña, pues bien, en 1702 Teba contribuye con 700 hombres en ayuda de Marbella, cuando los ingleses y los holandeses atacan la costa. En 1705, Luis Antonio de Guzmán es nombrado cardenal. Sin embargo, a mediados de siglo, de nuevo, estalla la crisis aquí en el pueblo. En 1738, el Consejo se queja de que hay más de 500 pobres. Alega que es un año de mala cosecha y que están en un estado de situación económica crítica. En 1751, y quizá como consecuencia de esta situación de malas cosechas, de falta de lluvia y de esta situación económica crítica, tenemos peste en Tebas. Por fin llega la peste, con un saldo de más de 500 muertos. 1751. Y el temor de una posible expansión de la peste a Peñarrubia y al margen. Vemos entonces una carta del Cabildo a su majestad, exponiendo la crítica situación del pueblo. Sin embargo, resulta curioso ver cómo en 1763, la peste habíamos dicho en 1751, pues bien, 12 años más tarde, en 1763, vemos cómo Teba ha aumentado de población. Resulta extraño ver esto, porque en las actas capitulares vemos al Consejo discutir sobre los problemas que tiene el pueblo de expansión. Un pueblo en expansión es un pueblo que crece en habitantes. La única explicación que encuentro a esto es que realmente Teba aumenta de población, pero a costa del condado, a costa de Peñarrubia y a costa de Almargen, que en estos momentos prácticamente se despueblan. En Almargen incluso hay una carta de los... vayan al margen, está en el archivo municipal de Teba. Tenemos una carta de los vecinos de Almargen diciendo que la Puebla se está despoblando y sus moradores se llevan los materiales a otras partes. Es decir, están destejando las casas y están quitando las maderas para ir a morar a otro sitio. El conde en esta ocasión concede un subsidio de 6.000 reales de vellón en su ayuda. La explicación de esto realmente, yo la única que encuentro es que al margen en este momento tiene 50 vecinos, Teba en estos momentos tiene más de 500 vecinos. Si calculamos a un promedio de 5 almas por vecino, que puede ser prácticamente el índice medio de la familia en aquella época, un vecino es una familia, un vecino pechero es una familia que contribuye. Por tanto, esta cifra habría que multiplicarlas por 5. Tendríamos entonces 250 vecinos para el margen y 2.500 vecinos para Tebas. Pues bien, a pesar de esta diferencia numérica tan importante que hay de población entre Tebas y al margen tiene un pósito de 2.500 fanegas de trigo y Tebas tiene un pósito de 2.500 fanegas de trigo, lo cual quiere decir que los impuestos que pagaban los de al margen eran elevadísimos con respecto a los de Tebas. Tebas en este sentido yo creo que siempre se aprovechó de ser cabeza del condado y que supo muy bien también, aprovecharse tanto de los vecinos de Almargen como de los vecinos de Peñarrubia. A finales del siglo XVIII, he sacado un dato curioso, a finales del siglo XVIII tenemos ya un pequeño conflicto local con las autoridades eclesiásticas que pretenden hacer un cementerio, en la iglesia parroquial. El concejo logra paralizar la obra, alegando que son peligrosas, que un cementerio tan próximo a la villa es peligroso para la salud pública y que además no se ajusta a las órdenes reales que siempre prohibían construir cementerio en las villas y sugerían el llevárselo a lugares aireados y a lugares fuera de la población. El siglo XVIII está lleno completamente de pleitos con Campillo. En 1748 encontramos un conflicto por las lindes. En 1789 también un conflicto con Campillo por la participación en los derechos reales. Es decir, Campillo ya se ha separado de Tebas y los de Tebas le siguen exigiendo a los campilleros que participen en cuanto a los impuestos. En 1790 tenemos otro pleito respecto de las lindes y en 1798 de nuevo otro conflicto. Bien. Vamos a hablar un poco ahora del siglo XIX, de la crisis que se produce en el siglo XIX, en los primeros años del siglo XIX y de la invasión francesa. El 26 de diciembre de 1808, los tebanos capturan 86 prisioneros franceses y los mandan al puerto de Santa María. El siglo XIX había entrado realmente mal. En 1800 encontramos peste en Sevilla y Cádiz y de nuevo una reunión urgente del Cabildo para dictar medidas, para dictar normas para prevenirla aquí en el pueblo. En 1802 el conde nombra corregidor. El corregidor es una figura pública que hoy podemos equiparar un poco a lo que es el gobernador civil en una provincia. El nombramiento de corregidor supone ya la suficiente alteración en un lugar como para que el conde se vea obligado a imponer una figura que de por sí es, represora. Pues bien, en 1802 el conde ya llevaba mucho tiempo sin nombrarlo, en 1802 el conde nombra corregidor para la villa. En 1803, prueba de que la situación de nuevo es crítica, de que la situación económica es crítica, en 1803 el conde reparte 1.000 reales a los pobres en Tebas y otros 1.000 reales en Peñarrubia y al margen por haber tenido una hija. El pretexto que utiliza en esta ocasión es el nacimiento de una hija. En 1805 el concejo decide vender tierras de propios, decide vender tierras municipales para poder superar la crisis. Sin embargo, la corte le niega este derecho. En este momento las ventas de tierras de propios se tenían que hacer con consentimiento de la corona y la corona niega al pueblo, niega al ayuntamiento la posibilidad de vender estas tierras de propio. En 1805 también el concejo decide construir un nuevo cementerio. Una vez que se habían paralizado la obra de construcción del cementerio en la iglesia parroquial, decide construir un nuevo cementerio en el convento, en el corralón del convento de San Francisco. Un nuevo cementerio, entendemos, un cementerio público, no un lugar de enterramiento. El convento de San Francisco se venía utilizando como cementerio prácticamente desde que se construyó, desde el siglo XVI. La iglesia parroquial lo mismo. No es que este sea el primer momento en que se entierra a la gente tanto en el convento como en la iglesia, no. Ocurre que eran solamente los más acaudalados los que se iban a enterrar al convento y a la iglesia. Estamos hablando aquí de construcción de un cementerio público, de un cementerio donde se pudieran enterrar incluso los pobres. Bien, habíamos dicho entonces al principio que vamos a hablar un poco de la invasión francesa. Hemos dicho que el 26 de diciembre de 1808 los tebanos capturan 86 prisioneros franceses y los mandan al puerto de Santa María. En 1811 tenemos ya aquí en el pueblo, Teba queda bajo dominio francés, los franceses no han invadido, queda bajo dominio francés, y vemos a una compañía de soldados franceses en Teba, en 1811. Esta compañía de soldados franceses, en el archivo encontramos incluso algunas cartas en francés, habitan en el castillo esta compañía y le hacen reforma al castillo por valor de 3.000 reales. Estas reformas yo entiendo que debieron prácticamente utilizarse en la torre del homenaje, puesto que sería impensable que en estos momentos, 1811, que el castillo prácticamente está ya, si no semiderruido, desde luego está ya con bastantes desperfectos, está muy deteriorado. 3.000 reales no daban para volver a reedificar, para volver a arreglar el castillo, sino que el dinero lo tendrían que concentrar en un punto determinante, en un punto determinado, que debió ser la torre del homenaje, la torre grande, donde debía vivir un poco el capitán de la guarnición francesa. El resto de los soldados es de suponer que acamparían en toda la zona, en el resto del territorio, en el resto del terreno del castillo. Pues bien, durante esta etapa de la invasión francesa, Teba depende de Ronda. En Ronda hay una subprefectura francesa que, por cierto, no se porta nada bien con los tebanos. En este momento yo creo también que es uno de los momentos más de mayor esclavitud que tiene Teba. Las cartas del subprefecto francés amenazando a los vecinos de Teba son continuas. Amenaza con pasarlo a cuchillo continuamente por no mandar paja, carne, caballería y hombres. O sea que exigen una serie de impuestos que desde el punto y hora que los tebanos se retrasan en mandárselo, hay amenazas continuas, ya digo, incluso de pasar a cuchillo a toda la población. Después de la invasión francesa, cuando los franceses por fin son expulsados, el 23 de mayo de 1812, en las Cortes de Cádiz, las primeras Cortes Constituyentes, vemos cómo se dicta un decreto real para constituir ayuntamiento propio. Este es el momento de muerte del señorío, el momento de muerte de lo que fue el condado de Teba. Almargen y Peñarrubia se separan ya definitivamente de Teba, las dos lo harán en 1813, creando ya por fin ayuntamiento propio. Los señoríos se abolen y el primer ayuntamiento constitucional de Teba se hace en noviembre de 1812. Teba ya había tenido otro ayuntamiento, evidentemente. Sin embargo, hablamos del primer ayuntamiento constitucional, del primer ayuntamiento con elección de los vecinos, con participación, si no democrática, por lo menos casi. Bien, después de la invasión francesa, la Intendencia General de la región de Sevilla hace una encuesta para ver el estado en el que han quedado los pueblos después de la invasión francesa, si han sufrido mucho, si los franceses han ocasionado muchos desperfectos. Y entonces el único dato a reseñar es un poco que en 1815 Teba, en el momento en que se hace la encuesta, Teba cuenta con 2.709 habitantes. En 1786 Teba tenía 2.931. Vemos como hay prácticamente más de 200 habitantes que han desaparecido desde esta época, de una época a otra. En 1823 tiene lugar la segunda invasión francesa. Después, como ya sabéis, después de las Cortes de Cádiz, Fernando VII, nuestro rey, jura acatar la Constitución, los franceses se marchan y al no acatarla, en 1820 se produce un golpe liberal, el levantamiento de Torrijos, que obliga a que Fernando VII, en 1823, llame a los franceses en su ayuda para restablecer el régimen absolutista. Repito, 1823. Los franceses vuelven al país, son los llamados los famosos 100.000 hijos de San Luis. Los franceses vuelven al país, digo, y entonces en 1823 el ayuntamiento recibe órdenes desde Málaga Málaga en este momento es la cuna, el único foco liberal que tenemos en Andalucía. Sevilla es ya claramente conservador, Málaga el único foco liberal. Decimos que recibe órdenes desde Málaga para preparar la defensa. Durante esta época en el archivo municipal vemos una fluctuación de documentación, es decir, Teba sigue perteneciendo administrativamente y a todos los niveles, sigue perteneciendo a Sevilla. Sin embargo, por la pugna política que hay en estos momentos entre Málaga y Sevilla, aquí el archivo recibe documentación tanto de Málaga, pidiendo a los tebanos se incorporen a su fila, como de Sevilla, alegando derechos administrativos de pertenencia a su reino, de pertenencia a su provincia. Teba, sin embargo, definitivamente queda adscrita al bloque sevillano, queda adscrita al bloque realista, al bloque conservador en esta época. Y en 1825 vemos como en el pueblo hay un tercio de voluntarios realistas, una serie de soldados de las milicias, de estas milicias conservadores llamadas así realistas, contraria a la fracción liberal malagueña.